Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy, primero de mayo, les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Cuba, la peor en libertad de prensa en América. Además, en otros temas como derechos políticos y libertades civiles, según el reporte Libertad de Prensa 2014 de la organización Freedom House. Primero de mayo, no hay nada que celebrar. Hasta Carlos Marr se sorprendería del único desfile de trabajadores esclavos, comenta desde La Habana la bloguera Miriam Zelaya. Y empresa radicada en Gran Caimán, conectada con Habana Tour y Aerocaribbean, unen fuerzas con el objetivo de atender un mercado emergente de turistas cubanos, así como de ofertas turísticas a europeos en viajes de doble destino entre la isla y Gran Caimán. Tribunal Costarricense de Migración rechaza solicitud de refugio de un cubano que lleva 8 días en el aeropuerto Juan Santa María. Critica la situación del abasto de agua en la ciudad de Santa Clara, comenta el periodista Joel Espinosa Medrano en el portal Cubanet. Y gobierno cubano aumenta drásticamente el costo de los trámites jurídicos en la isla. También destaca hoy el diario de USA Today el brillante comienzo de la carrera en Grandes Ligas del cienfueguero Pito Abreu. Corporación Cimex S.A., propietaria de una de las empresas en Ecuador que comercializa uno de los mejores granos de café que se produce en Cuba. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y Unión Europea dejó este miércoles de estar en desacuerdo con la posición del gobierno cubano sobre la crisis en Ucrania, indicando su desagrado por el apoyo de La Habana a Moscú. Finalmente, de la prensa nacional, en acto central por el primero de mayo, la Central de Trabajadores de Cuba promete pleno respaldo a los trabajadores venezolanos y a Nicolás Maduro. Y esta va para mi querida colega Cari Roque. Cuba alaba en la ONU avances de Pyongyang en materia de derechos humanos. Bueno, y ya como todas las tardes, este primero de mayo, un placer presentando ya a nuestra colega Cari Roque. ¿Te gustó?
Buenas tardes, Tomás, me encantó, felicidades. Y muy buenas tardes también a Pendaje y a Ofelia. Pero más me gustó el apoyo a los trabajadores venezolanos. ¿Y dónde están los cubanos?
No solo esto. La ironía del destino es que mientras que los trabajadores cubanos apoyan a Maduro, los trabajadores venezolanos protestan contra el gobierno de Maduro.
No, pero es que es increíble. Un país que no tiene nivel, no tiene estándar de vida, que en el orden laboral tiene una central de trabajadores que es el brazo armado y político y ideológico contra la propia clase obrera y todo el apoyo al trabajador venezolano. Se verán horrores, pero bueno, no hay problema. Te voy a recordar algo hoy. Te voy a recordar algo porque vamos a tocar un tema. Vamos a tocar dos temas muy interesantes. Yo te voy a recordar algo. En el 1962, el hoy retirado comandante Fidel Castro dijo lo siguiente: en 10 años tendremos un nivel de vida superior al de Estados Unidos. Nosotros convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo porque mientras las grandes potencias tienen que invertir un porcentaje inmenso de sus energías en fabricar armas, nosotros lo vamos a invertir todo en producir riquezas, hacer escuelas, establecer industria, poner a reducir nuestros campos, a producir nuestros campos, desarrollar las inmensas riquezas que tenemos en esta maravillosa tierra, que además de rica, es y la más hermosa.
Fidel Castro, 1962.
Efectivo.
¿Cuántas de esas promesas se cumplieron?
Ninguna. Ninguna.
Vámonos a Santa Clara, mejor para hablar.
Por eso, porque vamos sí. a hablar de un tema.
De un tema. Vámonos a Santa Clara porque en este Día de los Trabajadores, cuando la CTC cubana pues pronuncia que todos los trabajadores de la isla deben apoyar a Maduro y en Venezuela los propios venezolanos protestan contra ese gobierno, pues también en Santa Clara hace casi un mes que en los principales barrios de la ciudad no hay agua potable. Para hablarnos sobre este tema, el destacado periodista independiente, ya en línea telefónica, Joel Espinosa Medrano. Joel, como siempre, un placer aquí tenerte en nuestro espacio.
Bueno, el gusto es mío y buenas tardes a todos.
Bueno, pues tanto Cari como yo, alarmado por esta nota tuya, y qué irónico, primero de mayo, después vamos a hablar un poquitico también de esto. ¿Cuál es la situación, Joel, con el agua en Santa Clara, una ciudad de las más importantes de la isla? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, primero tenemos que señalar que aquí en Santa Clara cuenta con un sistema acueducto de los más viejos existentes en el país, con más de 50 años de explotación, y ya se puede imaginar qué sistema de acueducto se cuenta hoy en día, donde los salideros, como se mencionaron hace unos meses atrás, existe alrededor de 250.000 salideros aquí en Cuba, y Santa Clara lleva un gran porciento de todos estos salideros. Te puedo decir que actualmente, semanalmente o diariamente, todos los sistemas de abasto aquí en Santa Clara se colapsan debido a todos estos problemas, pero se ha recrudecido en el último mes porque existen dos sistemas fundamentales de abasto de agua, que es el sistema de Anabanilla, pero existe una rotura eléctrica que ocurrió recientemente en el sistema de bombeo en un área llamada como el Jíbaro, pero además en otra tramo la conductora existe un inmenso salidero a la altura de un poblado que le dicen Viajaca, un salidero que tumba completamente el sistema, pues uno de los principales sistemas del complejo de que abastece desde las lomas aquí del Escambray, enclavado en el lago Anabanilla, que abastece a la ciudad, gran parte de la ciudad, incluida la zona hospitalaria, y el agua que llega, bueno, ayer estaba en opción cero el suministro de agua de este complejo que suministra la ciudad. Y el agua que hoy está llegando, empezó a llegar, llega con tan poca potencia que no llega tampoco a estos lugares. Es decir, que estamos padeciendo de una gran carencia de agua, donde, como te dije, los repartos José Martí, en José Martí, decía 29 días ayer que no entraba una gota de agua, y donde entraba solamente llegaba al plano bajo de los edificios, donde la gente trataban de almacenar agua en cubos, en todos los recipientes que encontraba. Es decir, que es una situación bastante crítica. También de esta forma tenemos, con estos problemas de abasto, tenemos el sistema Minerva Ochoita, donde según Amado Peña, director de aquí en el municipio de Acueducto, en este sistema existe alguien que perforó la línea central de abasto de agua, y eso, cada vez que abren esa tubería, que según ellos dicen que lo roba, que roban el agua, pero no han podido encontrar quién es la persona que haya hecho el lugar donde está esa avería. Debe ser una conductora ilegal de unos 7, que de un diámetro de 7 pulgadas que desvían hacia otro lugar. Entonces eso tumba un sistema de bombeo donde tampoco el agua llega, y el reparto Los Moros, reparto universitario, Capiro Alto, hace alrededor de un mes que no reciben agua esta persona aquí, complejizado por la situación de la contaminación de los pozos artesanales que existen en estas barriadas, que están contaminados debido a la gran cantidad de fosas, incluso fosas que vierten hacia la calle debido al problema que hay con el drenado de las mismas por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado, que en la mayoría de las veces no cuenta con los medios necesarios para poder drenar la cantidad de fosas existentes aquí en Santa Clara y en la provincia.
¡Qué horror! También tú hablas en tu artículo sobre una descarga eléctrica y los aguaceros que ocurrieron, y que cerca del 50% de la ciudad estuvo sin servicio eléctrico. Y hablas también de que, bueno, que lo restituyeron en el fluido en Brisas del Oeste. Estoy cerca de la circunvalación, o sea que es un reparto relativamente nuevo.
Sí. Ahí había una, hay una situación creada exactamente aquí en Callejón del Salado y Circunvalación, una barriada aquí del... Te tengo que decir, por ejemplo, hasta el otro día, a las 12 del día más o menos, no restituyeron aquí en el reparto Brisas del Oeste un sector importante aquí de casa, una gran cantidad de viviendas y que estaban afectados. Pero aquí mismo, en este reparto, se quita la circunvalación, existe un barrio que para las instituciones gubernamentales, ese barrio están aceptando.
Por eso te hice la pregunta. Por eso te hice la pregunta.
Mira, ¿qué sucede en este barrio que fue perjudicado? Que hasta el otro día, ayer a las 10 de la noche, más o menos fue que pusieron la corriente. ¿Por qué? Debido a protestas que estaban ocurriendo. Ahí vivimos una serie de... existe alrededor de 20 niños menores, niños en brazos, vaya, menores de edad, ya de 1 a 5 años, existe alrededor de 10 niños. Y la serie de ancianos y demás que existen. Pero ese barrio es un poco latente porque ahí residimos el también periodista independiente Guillermo Elso Pérez, su esposa, ahí, es decir, tenemos un foco ahí formado, yo también resido ahí, y nosotros a corazón, es decir, nosotros sí protestamos. Las personas ahí del barrio ya se estaban sumando, las mujeres mayormente, a protestar ante cualquier ante las instancias del gobierno, y ya cuando vieron que la situación se le estaba poniendo algo crítica, destinaron a personales de la empresa eléctrica y no repararon, no hicieron el trabajo que debía realizar, es decir, que sustituir esa cablería vieja, una clave de cablería, que más bien lo que hace es darle resistencia al flujo eléctrico, y la empataron y nos dieron servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque también hubo la mano de la Seguridad de Estado. La Seguridad de Estado nos monitorea a nosotros, que nos tiene como cabecilla y principales protestantes ante estas demandas que están latentes diarias ahí, porque nos creen las condiciones mínimas para poder elaborar los alimentos y demás. Entonces, la Seguridad de Estado es la que ordena y deja de ordenar, creo yo, no sé, y cuando ellos se meten por medio es que tratan de resolver la problemática. Te digo, ese barrio no presenta agua potable, ahí no llega agua potable, ahí la electricidad, no se puede cocinar, las personas están cocinando con leña, con carbón, incluso con petróleo, que el petróleo hay que comprarlo en la bolsa negra también. Es decir, tenemos ese barrio ahí en la esquina, tiene una crítica situación. Pero lo más interesante de la situación es que a menos de 40 metros, aproximadamente 50 metros, se construyó un edificio para la empresa eléctrica y tiene 4 transformadores de corriente. Esto es, que lo tienen instalado ahí, yo creo que para una escalera hay 2 transformadores y para la otra escalera hay 2 más, son 4. Y dicen que no están autorizados. Los funcionarios que se presentaron el día de ayer ahí en la barriada ahí donde nosotros estamos afectados, dicen que ellos, solamente el gobierno que autoriza hacer una inversión de poner cable o no poner cable. Dice que somos ilegales, pero ahí hay personas que tienen electricidad con metro contadores. Y para poner un metro contador hay que tener propiedad. La mayoría no tenemos, pero sí la propiedad de la vivienda, pero sí la mayoría tienen metro contadores debido a que se les ha pagado, se ha sobornado a mismos funcionarios de la empresa eléctrica y ellos hacen el papeleo por un monto elevado de dinero y crean las condiciones y le da corriente. Es decir, para unas cosas somos ilegales y para otras no somos ilegales.
Ahora, Joel, yo quiero que a Cari y a mí nos explique, y a la audiencia, por supuesto, algo que me contaste esta mañana, ¿a dónde están concurriendo muchas personas ahí a bañarse y a resolver sus problemas de aseo diariamente ante la falta de agua?
Sí, mira, uno de los repartos, como te mencioné anteriormente, más afectado es el reparto José Martí, donde hay una superpoblación debido a la gran cantidad de edificios multifamiliares que han construido. Es decir, ahí hay edificios que lo han construido de un año, tiene un año más bien, o menos tiempo, y esos edificios todavía no han llegado a la azotea, donde están los tanques elevados, una gota de agua. Ahí en horas de la tarde usted ve que desfilan ya familias enteras hacia la cañada, es decir, a un riachuelo que, de más está decirle que es un riachuelo contaminado que atraviesa una parte de la entrada de la ciudad, donde van y se bañan allí. Se ven las personas que utilizan hasta jabón, bañándose con jabón, champú y demás, utilizan su forma de bañarse, es decir, de
higienizarse.
Entonces, y ves que vienen con cubos, con tanques, con cualquier recipiente con agua para sus casas. Esa agua se realiza la utilizan para limpiar, la utilizan, incluso muchos que lo utilizan, la hierven y la utilizan para fregar. Hay personas más atrevidas que la hierven y hasta se la beben.
Después
que yo tengo constancia de eso porque yo me muevo y vivo en esta zona.
Después que se bañaron en ella.
Después, no, eso es un riachuelo y que va corriendo, ¿sí?
Sí.
Y ahí es una forma de que tienen ellos para adquirir el agua.
Bueno, toma.
¿Qué te parece, Cari, qué te parece el paraíso socialista del año
2014? Que regresamos a la época de los cibones,
¿eh? Imagínate, sí. Vamos a una pausa. Gracias, Joel. Excelente reporte sobre la situación del agua allá en Santa Clara. Vamos a una pausa, Cari. De regreso nos vamos a Camagüey. Otra situación delicada con pandillas allá en la capital agramontina. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, 1 de mayo. ¿Es el día del trabajador, del trabajo o el día del cubano que para todo pasa trabajo? Aquí a las 4 y a las 9:30 con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. De la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del super DJ holandés Tiesto. En el segmento Contacto Directo nos escribe una chica desde Santiago de Cuba con una dedicatoria y una felicitación muy especial para su papá y para su esposo. Y el flashback te lleva al 2009 para que recuerdes el trancazo de los Black Eyed Peas, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tiene una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, y hoy que es 1 de mayo, Día de los Trabajadores, pues nosotros lo hemos dedicado la primera parte del espacio a serios problemas sociales a lo largo y ancho de la isla. Este testimonio de Medrano de Camagüey, dramático, como un agua albañales y un río contaminado termina bañándose los santaclareños. Ahora, te invito, tenemos desde la ciudad de Camagüey, una de las capitales más grandes y más pobladas del país, la participación del periodista independiente José Agramonte. Buenas tardes, como siempre, Agramonte, y bienvenido al espacio.
Sí, buenas tardes para ti también, Tomás, y para Cari, para todos los radio oyentes del programa Radio de Cuba al Día, del programa Radio Martín.
Bueno, pues nosotros acá preocupados por esta información que ha fluido en el internet de que hay varios heridos en el Hospital Provincial de Camagüey, producto de las batallas campales entre diferentes bandas, pandillas, allá en la ciudad de la Camagüey. Estamos hablando de los terreros, los 300 guerreros, la gran pandilla Los Oquendos, en fin, ¿cuál es la situación con estas pandillas? ¿Quiénes son estas personas ahí en la capital agramontina?
Bueno, Tomás, te diré que estas pandillas son personas.
¿Aló?
Breve, fue muy breve, Cari, Agramonte.
No lo dejaron ni explicar lo que se supone que ese régimen había erradicado.
Exactamente.
Las pandillas.
Bueno, que tú sabes que históricamente estaban las pandillas en Santiago de Cuba, en las capitales fundamentales, sobre todo Santiago de La Habana. Pero este proceso, pues, es una situación, esta noticia que habíamos leído en internet, Cari, hay varios heridos.
Qué preocupante.
Porque esta es preocupante. Ahora, ¿qué te parece? Mira Ofelia cómo se ríe, la respuesta parece que la ha dado la compañía de teléfono. Veremos a ver. Ahora, Cari.
Dile que sí, el operador tiene la voz bonita.
Sí, sí. Cari, vamos a regresar breve si tenemos la oportunidad, ¿sí?, de establecer contacto con Ramos. ¿Qué te parece este riachuelo donde masivamente los habitantes de edificios multifamiliares bajan con una naturalidad tremenda todas las tardes, de una manera como comunas, ¿no?, a bañarse en el paraíso socialista del siglo XXI.
Mira, Tomás, tú sabes que a mí eso me produce malestar, porque esa es una forma tan humillante de vivir. Y ellos obligan al pueblo cubano a que se minimice a sí mismo aceptando por la fuerza esa manera humillante de tener que bañarse en comuna, vivir prácticamente como comuna, realizar necesidades como comuna, donde no existe la privacidad, donde... Entonces yo me pregunto, un día como hoy, ¿qué expectativa, qué dijeron, qué pronunciamiento, qué futuro? Porque todos esos son trabajadores, ninguno de ellos puede ser vago. En Cuba la ley de la vagancia te sanciona. O sea, ¿dónde está la incongruencia y el choque de discurso en la contra la realidad cubana? Pero ¿sabes qué? Así, de esa manera, es como logran que cubanos que a lo mejor son personas apolíticas que no quieren involucrarse en una lucha ideológica, vayan entendiendo cada día la necesidad que tienen para poder tener un futuro, de involucrarse en una red de denuncia, en una red de rechazo, de no cooperación. Yo, una de las preguntas que le tenía al hermano de Camagüey.
Sí,
era,
por cierto, Cari.
¿Ya
no tenemos? No tenemos a la grabación de la compañía de teléfono de Cuba, pero...
¿Vamos a ponerla?
Sí, no, pero antes de... Vamos a hablar un poquito tú y yo. Vamos a darle lectura, Cari, a lo que fluyó la información, lo cual produjo, ¿no?, la invitación que le habíamos hecho a Aramonte. Desde el pasado lunes, hay varios de estos pandilleros ingresados en el hospital provincial con heridas de armas blancas. Agramonte me confirmó hoy, cuando lo invitamos al espacio, que ya se habla de dos muertos. Bien, ¿qué está ocurriendo? Esta noticia inicialmente fluyó por la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Se habla de que la pandilla Los Guerreros, la pandilla Los Oquendos, se enfrentaron el pasado viernes en el cabaret Copacabana. Esto fue acabillazos, puñaladas, limas punzantes. Al día siguiente volvieron a enfrentarse, o sea, el pasado sábado, en el barrio La Guernica, Iván Troy, terminando con varios heridos y un aglomeramiento de personas, más de 150 personas, en un lugar conocido como el Camino de la Matanza. Las armas usadas: palos, cabillas, cables, mochas, machetes. Y una cosa interesante en este reporte que me confirmó Agramonte, Cari, la policía en lo absoluto reprime a las damas de blanco, reprime
pregunta,
a los opositores.
Esa era la pregunta.
Exacto.
Que yo tenía para Agramonte. Uh-huh. Si la misma rapidez con que conforman un batallón para irle para arriba a la oposición pacífica cubana, golpearla, arrastrarla, detenerla, era la misma efectividad de la Policía Nacional Revolucionaria y otros grupos defensores de la revolución contra estos pandilleros, que todo esto que tú ves aquí, tú sabes dónde lo aprendieron, en las cárceles, donde cogen una cuchara, la aplastan, la afilan y hacen con ella un arma pérforo cortante.
Bueno, de todas maneras, Cari, lamentablemente, por cortesía de la compañía cubana telefónica, no pudimos tener el testimonio de Agramonte, pero nosotros somos muy insistentes. Vamos a ver si no es mañana otra oportunidad, porque creo que aquí lo más interesante no solo es el ángulo que hemos tocado, sino la preocupación de personas civiles que no tienen nada que ver con esto, por la cercanía que está llegando a sus barrios a este conflicto. Interesante tema social, Cari.
Vamos a ver si mañana lo podemos tener.
Vamos a ver. Gracias, Cari. De todas maneras,
extensivo. La colaboración de Texas es muy buena.
Sí, muy buena. Extensivo a Joel Espinosa Medrano con este excelente reporte desde Santa Clara sobre el tema de la escasez de agua. Vámonos ya a una pausa informativa. Ya en el estudio, como todas las tardes a esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro. Así como tendremos también nuevos invitados en nuestra segunda parte de este programa de hoy. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, esta tarde especial, y a un placer como siempre presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, tarde de jueves, ya casi tenemos el fin de semana en nuestras manos.
Bueno, pues felicitando a todo el mundo este 28 de diciembre, Día de los Inocentes.
¿Cómo?
Bueno, es que yo creo que debe ser 28 de diciembre. Según esto, debe ser esto el Día de los Inocentes. Te voy a leer lo que tengo aquí frente a mis ojos.
A ver, ponme en tiempo y espacio.
Dice, Cuba destaca, alaba y exhorta los progresos que ha hecho Pyongyang en materia de derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Tiene que ser 28 de diciembre.
No, tiene que ser una broma. Es una de las mejores bromas que he escuchado en los últimos tiempos en temas políticos. Claro, de verdad no me extraña de un país también que, bueno, está apoyando a Rusia en el conflicto con Ucrania. Es decir, se coloca siempre en los lugares más insólitos en temas políticos.
Por eso te dije que era 28 de diciembre.
Es un buen chiste, la verdad. Es un chiste extraordinario, una inocentada.
Esto, no, y además una inocentada. Ahora, déjame decirte, el elenco que también apoyó a Cuba en la moción esta en cuanto al progreso de derechos humanos en Ginebra, está también Venezuela, China, Bolivia y la República Democrática del Congo.
Bueno, con esas compañías, sinceramente, con esos amigos no hacen falta enemigos. El Club de los Inocentes.
Ahora, hay otro tema, y te escuché hoy, te escuché al mediodía, y la verdad que te quedó muy bien en tu segmento del noticiero, pero yo necesito que tú me clarifiques más esto porque estoy confundido. ¿Cómo es posible que en Venezuela se marcha contra Maduro estudiantes y sindicalistas y en Cuba la Central de Trabajadores de Cuba dedica el acto central a la solidaridad con el presidente de Venezuela? Yo no entiendo esto.
Bueno, yo te voy a decir cómo es posible, como lo di en el cemento, porque el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba se llama Guillarte de nacimiento. El hombre está guillado y es un problema de nacimiento, No es un problema de que los aprendió en el camino. Eso es lo único que se puede esperar en un día como este, ¿no? De que en realidad quien dice estar al servicio de la clase obrera ya demostró al servicio de quien está. Ya no de un gobierno, de dos gobiernos, el de Cuba y el de Venezuela.
Bueno, tenemos algunas otras notas también, Omar. Felicitar a nuestra colega Miriam Zelaya, que con mucha frecuencia participa aquí en Cuba al Día. Creo que ha escrito una nota medular hoy, dedicada al 1 de mayo en Cuba, y dice ella textualmente, no hay nada que celebrar. Creo que hasta Carlos Marx, si resucita, se sorprendería del único desfile de los trabajadores del mundo de esclavos.
Bueno, yo creo que ha habido unos cuantos antes que este, ¿no? Pero vaya, en estos momentos uno de los pocos que queda. Yo creo que ni en Pyongyang marcharon, no creo que había ni siquiera zapatos para marchar allá en Corea del Norte, pero bueno.
Bueno, vamos a otro tema en breve. Le informamos a nuestra audiencia que vamos a tener un invitado especial aquí en esta tarde en Cuba al Día. Vamos a debatir sobre el anuncio ayer en por parte del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso va a ser en breve, anunciamos en breve a nuestro invitado. Ahora, Omar, hay otra historia aquí muy interesante. Vamos a ver si mañana tenemos la oportunidad de contactar a nuestro colega David Sosa en Ecuador. Resulta ser que es una historia que está trabajando nuestros compañeros del Departamento del Internet, que la corporación Cimex, que es todo un emporio comercial, no solo dentro de Cuba, sino a nivel internacional, una historia que está trabajando nuestro colega Pablo Alfonso, se ha descubierto que hay una de las empresas más exitosas en la venta de café gourmet de primera calidad de Ecuador, que la propietaria es la corporación Cimex cubana. Esta empresa ecuatoriana comercializa, no te vayas a asustar, café oriental cubano, de las Lomas de Oriente, de esas 4 onzas que le tocan a los cubanos, pues esto se vende por la libre a un precio razonable en Ecuador. ¿Qué te parece?
Bueno, de las onzas de chícharo que le dan a los cubanos, entonces cogen el café puro para comercializarlo, ¿no?
Y dice que es muy bueno.
Pero mira, te diría que esta es, lo he dicho en varias oportunidades, lo voy a decir una vez más, esta es la verdadera transformación, los verdaderos cambios que están sucediendo en Cuba. El régimen castrista se ha convertido en una mega corporación que lucra con el sudor de millones de trabajadores esclavos en Cuba Y además de esto, estamos hablando incluso usando trabajo de presos en muchos casos, como ya se sabe que ha sucedido en otros lugares bajo países comunistas, en la Alemania nazi. Así que yo creo por parte de un Estado, ¿no?, explotando a presos para trabajar. Te voy a mencionar un dato interesantísimo. Hay un artículo muy interesante que apareció en el Diario Nacional de Venezuela, uh-huh, escrito por Colette Capriles, uh-huh, que no tiene relación con Enrique Capriles. Es una profesora de filosofía en la Universidad Simón Bolívar. El artículo se llama Castro Brothers Inc., que dice que el gobierno cubano se ha convertido en una corporación, una mega corporación dinástica manejada por una familia que lo que hace es vender el know-how de la opresión y, bueno, también vende otros productos colaterales. Pero es lo que yo digo, la transformación, la familia se ha convertido en legal, como dice Michael Corleone al final de la película El Padrino. La familia abandonó esta imagen puramente ideológica y ahora se bifurca un poco, ¿no? Se hace incluso más difícil determinar qué cosa es, porque el ropaje ideológico no es tan fuerte, pero sí está de lleno en el mundo de los negocios. Yo creo que es un procedimiento mafioso que hay que señalarlo y destacarlo.
Vamos a darle, como siempre, Cuba al Día tiene las noticias que no están en ningún otro lugar y para todo el interés de nuestra audiencia en Cuba. Aquí viene otra de esas de las que tú estás hablando, que es hacia dónde va el estilo de este capitalismo de Estado. Hoy hemos descubierto también que hay una empresa fantasma, parece ser que tiene sus raíces en La Habana, radicada en las Islas de Gran Caimán, que sabemos que es un paraíso fiscal. Bueno, resulta ser que esta empresa ha contratado los servicios de la aerolínea cubana Aerocaribe, dedicada al turismo regional, y también está en la jugada Habana Tour, creando una fuerza conjunta para hacer un joint venture, una empresa mixta de intereses bilaterales, o sea, de los turistas que Gran Caimán recibe millones de turistas, sobre todo de las líneas de cruceros y demás, para entonces Aerocaribe llevarlo también a Cuba y de la misma manera a Cuba. Café de todas las cosas, todo este trasiego que está por detrás de...
Bueno, y además hay que mencionar en este hecho que Gran Caimán, en las Islas Caimán de por sí, son uno de los llamados paraísos fiscales, claro, donde no hay supervisión del capital, donde generalmente se coloca capital mal habido, producto del narcotráfico, de operaciones fraudulentas, y por eso estos son los lugares donde operan estas compañías, digamos, no tan fantasmas, ¿no? Digamos que son unos tentáculos de esta mega corporación. Siguiendo en esta misma línea analógica, Tomás, te diría que la analogía continúa. Recordemos que la fachada legal de la familia Corleone era un negocio de aceite de oliva que se llamaba Genco Aceite de Oliva. Es decir, no se presentan así como así de que soy una familia mafiosa y mato gente. Tengo una imagen legal también, como lo hace el régimen castrista. Es curioso, en estos momentos la Unión Europea acaba de concluir su primera ronda de negociaciones, donde el principal negociador, Christian Leffler, acaba de decir públicamente que el tema de los derechos humanos no estuvo en esta ronda, que estaban enfocados en temas económicos.
Y que fue postergado.
Fue postergado, enfocado en temas económicos, con un gobierno que está en este tipo de operaciones, al cual la agencia de crédito Moody's le acaba de rebajar su puntuación de crédito por considerarlo un país de alto riesgo. Caramba, qué mal paso es de la Unión Europea.
Y un gobierno negociando con la Unión Europea que a la vez se ha quejado de la posición de Cuba, de apoyo a Rusia en contra de todo lo que está ocurriendo en Crimea, Ucrania.
Bueno, lo más sorprendente de todo esto, te diría, es que Christian Leffler dijo públicamente que había discutido con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla los acontecimientos en Ucrania y no podía discutir el tema de los derechos humanos en Cuba. Con el gobierno cubano, la Unión Europea conversa sobre Ucrania, pero no puede conversar sobre Cuba. Caramba.
Vámonos a una pausa, Omar. Al regreso, un invitado especial desde Chicago, de la Universidad de DePaul, el doctor Alberto Coll. Vamos a tocar el tema de la inclusión ayer nuevamente Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Regresamos en breve.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes. Acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida
antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día este primero de mayo. Ya mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación desde la ciudad de Chicago con el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de DePaul, además quien fue subsecretario de Defensa durante la administración de George Bush padre. Entonces, el gobierno de Cuba pues ha apoyado y ha albergado negociaciones entre la FARC y el gobierno de Colombia. De otra parte, posteriormente, en horas de la tarde, la cancillería cubana reaccionó alegando que en un tema tan sensible como el terrorismo internacional, la administración norteamericana lo ha convertido en un instrumento de su política contra Cuba y demanda que se excluya definitivamente al país de esta lista espuria. Doctor Cole, su posición, ¿se justifica la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo o usted no lo ve de esa manera? Hay analistas que plantean que a la altura del juego estamos, es más una decisión política que se apropia a la realidad propia.
No se justifica en nada, creo que es un serio error para la política de los Estados Unidos mantener a Cuba en estos momentos en la lista de terrorismo. La lista terrorista supuestamente debía ser una lista seria, en la cual se ponen a países que verdaderamente hoy en día apoyan a movimientos terroristas que le hacen daño a los Estados Unidos. Y Cuba en estos momentos no pertenece en esa lista. Entonces los argumentos que se usan a veces son argumentos que quizás hayan tenido validez hace 25 años o hace 30 años, pero que no tienen ninguna validez en el día de hoy. Recordemos, por ejemplo, que en cuanto al tema de la FARC, no solamente el actual gobierno colombiano, sino el gobierno del presidente Álvaro Uribe, un gobierno conservador, de derecha, muy aliado de los Estados Unidos, en repetidas ocasiones ha destacado el papel positivo que Cuba ha jugado para tratar de encontrar un fin al conflicto entre la FARC y el gobierno colombiano. El presidente Uribe privadamente diría que es absurdo mantener a Cuba en la lista terrorista por el tema de la FARC. Se habla también del tema de la ETA, los españoles que están en Cuba. Esas personas de la ETA están en Cuba porque precisamente el gobierno español le pidió al gobierno cubano que los dejara entrar allí y que eso beneficiaría la seguridad de España y que, de nuevo le repito, el gobierno actual de España es un gobierno conservador, de derecha, del Partido Popular, jamás se refiere a Cuba como país terrorista, al contrario, tiene buenas relaciones con Cuba. Entonces yo pienso que si verdaderamente vamos a tener una estrategia seria contra el terrorismo, tenemos que enfocarnos en países que verdaderamente albergan a terroristas, que financian terroristas, que apoyan al terrorismo. Y al poner a Cuba en esta lista por razones que la mayoría de los analistas de seguridad nacional consideran que son razones electorales, razones políticas, yo creo que es un juego con el serio tema del terrorismo que le quita credibilidad a la política exterior de los Estados Unidos.
De otra parte, Omar López Montenegro, dentro del reporte sí se destaca la influencia que está tratando de ganar Irán en la región y se pone como elemento de juicio el tema de la triple frontera en Sudamérica, Argentina, Brasil y Paraguay, y que constituyen las principales preocupaciones en la perspectiva del terrorismo a nivel regional. Es bueno recordar que en los últimos años, si es verdad que el gobierno cubano ha tratado de afianzar y acercar más, estrechar más las relaciones con Irán, ¿pudiera ser este elemento que justifica la permanencia de Cuba en la lista?
Bueno, yo lo primero que habría que decir en este sentido, que la lista es bien clara, la lista de países que patrocinan el terrorismo o que apoyan organizaciones terroristas. En el mundo no hay dos o tres organizaciones terroristas, hay mucho más que ETA, hay mucho más que... digamos, la FARC. Por cierto, el expresidente Álvaro Uribe ha sido bien crítico del diálogo de paz este entre la FARC y el gobierno cubano. Me gustaría preguntarle al señor Cole, por ejemplo, usted decía de que esta lista se elabora con fines electorales, pero esta lista se elabora todos los años, sea año electoral o no sea año electoral. No creo, sinceramente, ¿cómo cree usted que puede hacer con fines electorales si se elabora todos los años? Pero la otra gran pregunta es, en Cuba hay más de 70 fugitivos de la justicia norteamericana, entre ellos Joan Chesimar, conocida como Asata Shakur, de los Panteras Negras, de un grupo terrorista que le hacía daño a los Estados Unidos, que operaba aquí. El gobierno cubano se ha negado categóricamente a entregar a ninguno de estos fugitivos. Por otra parte, hace solo unos días, Franterpil, que se pasea por La Habana, ex agente de la CIA, el mismo confeso asesino al servicio de Muammar al-Gaddafi, ha hecho declaraciones de La Habana, vive refugiado abiertamente. ¿Cómo se compagina esto? ¿Cómo se puede decir de que Cuba no puede estar en esta lista de países que patrocina el terrorismo cuando ahora mismo, en este momento, hay terroristas en Cuba que han atentado contra los Estados Unidos, que son prófugos de la justicia norteamericana y el gobierno cubano nunca los ha querido entregar?
Bueno, primeramente vamos a hablar del tema de los fugitivos. Estos fugitivos fueron gente que se fueron a Cuba hace muchos años y antes de, bueno, yo diría la gran mayoría de ellos hace 30 años, hace 20 años, hace muchísimos años. Si vamos a hablar de fugitivos, la solución al problema de los fugitivos, que es la solución que muchos analistas recomiendan, es que el gobierno de Cuba y los Estados Unidos se sienten a negociar sobre este tema. Porque en Miami también hay fugitivos. O sea, hay personas que han estado involucradas en actos terroristas, en el bombardeo de un avión lleno de pasajeros inocentes, en poner una bomba en un hotel de La Habana, gente inocente, donde murió un turista italiano, y esas personas que están en Miami paseándose libremente, como se pasean libremente en La Habana, varios fugitivos de los Estados Unidos, los dos gobiernos tienen que sentarse a hacer una negociación seria en el cual se examinarían, ¿no?, estos temas de una manera recíproca. Ahora bien, en el tema de electoral, me refería al tema electoral porque en realidad se sabe bien que no hay una base analítica para poner a Cuba en esta lista, que se hace por la presión de los congresistas de la Florida, del sur de la Florida principalmente.
Pero, doctor Colón, sí, disculpe mi interrupción, pero sí, eso se contradice con algunas encuestas realizadas en las últimas semanas que incluso ha dicho que el poder de los políticos cubanoamericanos ha menguado.
Sí, pero mire, la cuestión es que para la administración de Obama, quitar a Cuba de la lista terrorista es una cosa que le trae mucho dolor de cabeza en el sur de la Florida entre los actuales políticos que representan al sur de la Florida en el Congreso. Eso no quiere decir que la opinión pública en el sur de la Florida haya cambiado. Lo que le digo es que es un tema político porque quitarla de esa lista implica como un disgusto enorme entre círculos que la administración prefiere no antagonizar innecesariamente. Además de eso, está la cuestión de la frontera, la triple frontera que usted mencionó, el tema de Irán. Mire, Cuba tiene relaciones políticas y comerciales con Irán, pero esto es también la cuestión del Brasil, por ejemplo. Brasil tiene, y la Argentina, tienen vínculos con Irán de tipo comercial y político tan estrechos como los de Cuba. No quiere decir que están apoyando actividades iraníes terroristas, simplemente están trabajando en temas de cooperación en el cual existen intereses de mutuo beneficio. Entonces yo creo que es muy importante mantener el tema de Irán en perspectiva, porque nunca se ha sacado evidencia de que Cuba ha apoyado actividades terroristas de Irán en este hemisferio. Si saliera esa evidencia, bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa.
Pero doctor Kolb, hablando precisamente de poner las cosas en perspectiva, los fugitivos que usted menciona, que pasean por las calles de Miami, o el fugitivo que usted menciona, si en este caso se refiere a Luis Posada Carriles, no es un fugitivo de la justicia cubana, es un fugitivo de la justicia venezolana, escapó de una cárcel venezolana. Venezuela es un gobierno amigo de Cuba. Lo que estoy diciendo es que, ¿cómo el gobierno de los Estados Unidos va a poder sentarse a hablar de un fugitivo que no tiene, como tiene un basamento jurídico de que haya escapado de la justicia cubana, puesto que esta persona escapó de una cárcel en Venezuela? Sin embargo, los que estamos hablando que están en Cuba son fugitivos de la justicia norteamericana. Entonces, ¿no cree usted que aquí hay una evidente contradicción?
Mire, hay evidencia también de que ciertos otros elementos en Miami estuvieron implicados directamente en la bomba del año 1996 que explotó en un hotel de La Habana y que mató a un turista, y que fue parte de una campaña para tratar de atacar el turismo como fuente de ingresos para el gobierno cubano. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicarle, que Posada Carriles, por ejemplo, evidentemente, como dice usted, el gobierno de Venezuela quiere extraditarlo, los Estados Unidos se niegan a extraditarlo, pero el gobierno cubano ha dicho que sería parte de la negociación, o sea, no que lo extraditen a La Habana, sino que al menos se pueda hacer un proceso serio, que no se va a hacer, para extraditarlo a Venezuela. La cuestión es que estos fugitivos que están en La Habana, de la justicia de los Estados Unidos, para extraditarlos tiene que haber una negociación o un tratado de extradición. Y los tratados de extradición, al igual que las negociaciones, se hacen en términos mutuos. O sea, las dos partes se sientan a discutir el tema y una le dice, mira, aquí tienes una lista de personas que consideramos que deben ser extraditadas. La otra parte entonces da una lista y dice, mire, aquí hay otra lista de personas que deben ser extraditadas y si no a nuestro país, al menos a un tercer país. Eso es, yo creo que la manera razonable en la cual todos estos tipos de problemas se resuelven entre países en el mundo actual. No se resuelven simplemente por un gobierno dando un ultimátum diciendo tenemos allá 20 fugitivos y si no nos los devuelves, te ponemos en la lista de terrorismo.
Bueno, doctor Kolb, ese ultimátum nunca ha existido. La lista no se... Primero, la lista no se elabora única y exclusivamente para Cuba. Y nunca ha existido ese ultimátum. Simplemente es un tema. Pero lo que usted está hablando de las negociaciones, en este caso, cómo el gobierno cubano va a negociar a nombre del gobierno de Venezuela, eso sería una violación de la soberanía de Venezuela. Entonces sería darle la razón a los que dicen que Cuba es quien manda en Venezuela. Pero otra pregunta que me parece a mí clave en esto. Nos queda un minuto aproximadamente. Usted está hablando de temas de negociaciones y extradiciones, que serían cosas prácticas para resolver este problema. Pero esta conversación se origina por el hecho de que, como hay fugitivos de la justicia norteamericana que cometieron actos terroristas, usted dice que hace 20 o 30 años, los mismos 20 años que hace que Bush cometió su, digamos, mira yo Bush, perdón, Posada Carriles, cometió su supuesto delito, entonces se prescribiría para todo, pero el tema es que como estas personas están aquí y no hay ninguna disposición a entregarlo, técnicamente es válido, ¿no le parece que esté incluido en una lista de países que están apoyando a estas personas que viven en Cuba?
40 segundos, doctor.
No, la lista de terrorismo se crea para países que en el día de hoy activamente apoyan a elementos terroristas, actos de terrorismo. No se elabora con la idea de que un país estuvo involucrado en un acto hace 20 años. O sea, si usted ve la lista de los países, los otros países que están en la lista son países que sí verdaderamente están presentando una amenaza terrorista porque continúan financiando y apoyando a organizaciones que en estos momentos, no hace 20 años, que en estos momentos están apoyando actos de terrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos en distintas partes del mundo.
Gracias, doctor Alberto Kohl. Se nos acabó el tiempo, pero le prometemos que lo contactaremos en un futuro para otros análisis. Gracias. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto haber compartido con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, nuevamente aquí a las 13.